Dar un fuerte aplauso al Señor y le pedimos a su vez al pastor Alfredo Díez que esté con nosotros en la exposición de la palabra.
Todos alaban al Señor.
Amén.
¿Me oigo bien?
Amén.
¿No? ¿Saben por qué no? Porque está apagado. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora sí, ¿verdad? Pero como yo tengo micrófono integrado, no hay problema. Gloria a Dios. Qué bueno es alabar al Señor.
Amén.
Es bueno alabarle a través del cántico. Y es bueno adorarle a través de nuestras vidas.
Gloria a Dios.
Y el estar aquí es una forma de adorar a Dios. Congregándonos unos con los otros, como nos instruye la palabra del Señor. Yo entiendo que toda persona que es cristiano, toda persona que tiene a Cristo como su Señor, tiene un propósito. Dios no trae a nadie al reino si no tiene un propósito para esa persona. No importa quién tú seas, seas el más jovencito o el más ancianito, todos tienen propósito. Porque así es que Dios ha establecido las cosas en su reino. No hay nadie que esté llamado a no hacer nada. Todos estamos llamados a tener un propósito. Yo estaba buscando acerca de la definición de propósito. Y quiero que la escuchen. Dice que un propósito es el proceso o acto de hacer algo listo para usarlo para servicio o para una ocasión, requiere preparación. Dígale a alguien preparación. Había este hombre que era observador de la naturaleza. Y un día estaba observando un capullo donde estaba formándose una mariposa. Y él observó que la mariposa que estaba ahí dentro, en ese capullo, estaba luchando por salir del capullo. Y él lo que hizo fue, pensando en ayudar a la mariposa, y tomó un alfiler y le hizo un pequeño agujero al capullo. Inmediatamente la mariposa rompió el capullo, pero permanecía ahí. Y él empieza a observarla pensando, ya estás libre, ¿qué estás esperando para volar? La mariposa no estaba lista, porque el proceso no se había terminado. Así que la sangre que todavía tenía que llegar a sus alas para darle la fortaleza para ella volar, había sido interrumpida porque ese señor, que tenía buenas intenciones, había detenido el proceso. Si él hubiera esperado y no hubiese tronchado y aguantado el proceso que iba a llevar hacia el propósito que tenía esa mariposa en la naturaleza, esa mariposa hubiese volado. Sin embargo, por el resto de su vida, esa mariposa lo que hizo fue arrastrarse. Hermano, le quiero decir que todos tenemos un propósito, pero siempre de alguna forma u otra, algo va a venir a tratar de evitar que tú logres el propósito que tiene Dios para tu vida. Y a veces serán personas que tienen buenas intenciones y te van a decir cosas que tú vas a pensar que son buenas, pero te están haciendo daño porque no están permitiendo que tú llegues al propósito que Dios tiene para ti. También habrán aquellos que no tienen buenas intenciones y van a querer detener tu propósito porque son enemigos de Dios. Entonces, en esta mañana, yo quisiera hablarte bajo el tema: no permitas que nadie frustre tu propósito. No permitas que nadie frustre tu propósito. Y vamos a estar en el libro de Esdras, capítulo 4. Eso está en el Antiguo Testamento, por si alguien todavía está aprendiendo un poquito de la Biblia. Y si usted no sabe cómo buscar todavía bien en la Biblia, no hay problema. La Biblia tiene ahí todos los libros y las páginas donde se encuentran. Así que usted puede encontrar el libro de Esdras. Esdras capítulo 4. Y vamos a usar como el pasaje base de esta hermosa mañana del Señor los versos 4 y 5 del capítulo 4. No permitas que nadie frustre tu propósito. Me gusta oír las páginas cuando están buscando, ¿verdad? Porque ya hoy en día con la tecnología casi todo el mundo tiene su Biblia en el celular. Pero todavía habemos algunos que también nos gusta tener la Biblia aquí, ¿verdad? Físicamente. Buscar así en las páginas nos gusta, ¿verdad? Nos alegra el poder hacerlo. Muy bien, si lo tienen, me dicen amén. Esdras 4, 4 al 5, y dice así la palabra del Señor: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Oramos. Padre Santo, Dios amado, Dios eterno, Dios de la gloria, te alabamos, Señor. Damos gracias por la bendición de tener a todos estos hermanos congregados juntos en armonía en este día. Y te pedimos por ellos, oh Dios, que esta palabra sea para la edificación de sus almas y sus espíritus. Y que, Padre, tu Espíritu Santo, que la inspiró, sea quien a través de este siervo pueda ser utilizada para también aquellos que están a la distancia o las redes escuchando la misma. Gracias, Dios, por tu palabra, la cual nos nutre y nos da tanta bendición cuando la leemos y la estudiamos. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo 4 de Esdras es la tormenta, es el huracán es el terremoto repentino que interrumpió lo que parecía ser que estaba despegando en favor para el pueblo de Israel. Y los judíos sabían que la verdadera adoración a Jehová en aquel momento histórico no podía disfrutarse completamente hasta que el templo se levantara nuevamente. Yo les he enseñado a ustedes claramente muchas veces que nosotros, los creyentes, somos el templo del Espíritu Santo. No hay ningún otro templo realmente. Usted le puede llamar a esto templo, pero esto no es el templo. Esto es un edificio donde el templo, que somos nosotros, la iglesia, que somos nosotros, nos reunimos. Aquí está conmigo. Le llamamos templo por darle un nombre. También se le dice iglesia. Esto no es la iglesia somos nosotros. Pero en aquel momento, en la mentalidad de los judíos, en lo que ellos entendían que era correcto, en lo que tenían que seguir, para ellos era necesario tener un templo para ellos poder disfrutar completamente el darle una alabanza y adoración completa a Dios. Ahora, Satanás también lo sabía, porque Satanás ha estado aquí desde antes que los hombres estuvieran aquí. Cuando fue echado de los cielos por su traición, fue lanzado a la tierra. Ya él estaba aquí cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Varón y varona los creó, ¿sabe? Hombre y mujer los creó. Al que tiene oído, que oiga. Ya el enemigo estaba allí, maquinando. Y cuando llegamos a este punto en la historia del pueblo de Israel, Satanás sabía todo lo que estaba sucediendo. ¿Y qué hace él? Él se alza en contra del pueblo y los planes del pueblo. ¿Cuántas veces Satanás no se ha alzado ante los planes del propósito que tiene Dios para nosotros? A veces nosotros nos olvidamos que nuestra lucha es contra ¿quién? Principados, potestades, huestes de maldad. No es contra sangre ni carne. Nuestra lucha no debe ser entre nosotros mismos. Nuestra lucha no debe ser entre los hermanos en la fe. Nuestra lucha no debe ser con otros seres humanos. Nuestra lucha es espiritual. Y es con armas espirituales que tenemos que luchar. ¿Alguien está conmigo esta mañana? Si vamos un poco atrás en el libro de Esdras, encontramos que el capítulo 3 habla de la reconstrucción del altar, de renovar los sacrificios, de renovar las fiestas. Todo esto está en su mente, el colocar los cimientos del templo que ellos anhelan para adorar a Dios. Y todo esto está corriendo. El capítulo 3 está ahí hablándonos de todas estas cosas, estos planes. Y sin embargo, en el capítulo 4 las cosas cambian. El capítulo 3 es el cielo, es el espíritu brillante. Es lo soleado de lo que se espera, pero llega el capítulo 4 y empieza a tornarse todo en oscuro. Y lo que parecía ser algo brillante, hermoso, que iba a suceder, se empieza a convertir en algo oscuro y lleno de tiniebla. El capítulo 4, como dije, es esa tormenta, ese huracán ese terremoto repentino que llega de la nada y empieza a interrumpir lo que parecía que iba a ser el momento donde todo eso que era un mal tiempo se iba a despejar. Iba a ser un hermoso y bello futuro para el pueblo. Quiero que entiendan algo, mis amados hermanos aquí y que nos están viendo. No importa, mi amado hermana, mi amado hermano, escuche bien esto. No importa, por más que tú y yo nos preparemos para el propósito que tiene Dios para nosotros, siempre habrá algo negativo que va a tratar de evitar y de frustrar tus esfuerzos, mis esfuerzos por lograr el propósito. O sea, yo no quería, yo dije, no voy a mencionar el COVID, ya el COVID a mí me apesta. Tú sabes cuando tú dejas algo que no te das cuenta. El otro día, yo estaba en casa de mi hija Sheila y nos da este olor. Y nosotros empezamos a decir, qué feo huele. Y olía, yo no sé si yo puedo decir esto, yo espero que no me inculpen en YouTube ni en Facebook. Olía caca de bebé. Inmediatamente, abuelo fue a verificar el pamper de la nena. La nena me miró como que yo no fui. Y decía la verdad. Porque Valentina ahora cuando está caca, ella dice, estoy caca. Pero seguía ese olor allí. Y empezamos a buscar, y a buscar, y a buscar. Y hermano, mi hija, no sé si han visto que ella hace estos videos de cocinar, ¿verdad? Y los pone en YouTube. Y una de las cosas que ella le gusta hacer mucho son este tipo de cosas que son con papayas, con viandas, ese tipo de cosas. Y ella se le ha olvidado que tenía una papaya allí detrás. Y cuando por fin el olfato que yo he aprendido a tener de mi perro German Shepherd me lleva hacia allí, encuentro la papaya podrida. Y literalmente olía a caca de bebé. Y usted dirá, ¿por qué el pastor me trae esta ilustración de esto que está sucediendo? Mire, hermano, hay gente que está trabajando para el enemigo. ¿Alguien está consciente de eso? Y te van a poner cosas en tu vida que van a causarte pensar que esto huele mal y no lo voy a hacer. Te dice, pero ¿cómo es eso, pastor? Ah, porque cuando el enemigo trata de detener tu propósito, él te va a tirar con lo que sea, e inclusive va a usar personas que tú no pensarías que va a usar, y te va a hacer pensar, esto no huele bien, aquí hay algo raro. Pero tú tienes que entender que es el Espíritu Santo y su palabra a la cual tú tienes que ir. Porque acuérdate que nosotros como seres humanos vamos a dejarnos llevar porque lo que la calle nos enseñó, por lo que la carne nos está diciendo. Pero nosotros no nos vamos a someter a lo que me diga la carne, yo me voy a someter a lo que diga el Espíritu. Y la palabra de Dios nunca me va a llevar a mí a algo que no huela bien. Todo lo de Dios es un olor fragante. Cuidado que no venga el amigo, la amiga, el familiar, el vecino a darte consejo, porque tú sabes qué, tú eres hijo, hija de Dios. Si tú necesitas un consejo, tú lo buscas en la palabra de Dios. Si tú necesitas un consejo, tú verifica bien que el hermano que está ahí contigo sea un hombre, una mujer que verdaderamente es de Dios y no sea uno que está puesto ahí por Satanás. Alguien dice amén. Porque tú no puedes permitir que nadie frustre tu propósito. Aquí encontramos en esta historia bíblica hoy varias cosas. Bueno, lo primero que vamos a encontrar es el comienzo de la oposición. Y vamos un poquito hacia atrás en Esdras capítulo 4 verso 1. Y dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Hermano, aquí encontramos la realidad de la oposición. Aquí encontramos los enemigos. Y fíjese que dice claramente: oyendo los enemigos de Judá. Y cuando nosotros miramos eso e investigamos, como hice yo, encontré que esa palabra enemigo, después que viene de toda la traducción y cae a nuestro vernáculo, realmente en la raíz hebrea, lo que también significa es un guijarro. Esto es una pequeña piedra redondeada que causa molestia cuando está en tu zapato. ¿A alguien se le mete una piedra en el zapato? ¿Y tú estás? ¿Ah? Fui un poco dramático, pude ponerme peor. Porque ¿a cuánto no se le ha metido una piedra en el zapato? ¡Eso molesta! ¡Eso molesta! Esta gente eran como una piedra en el zapato metido, molestando lo que estaba tratando de hacer, el propósito que había, hermanos. Usted va a encontrar, por si quiere buscar esto, ¿verdad?, que el guijarro, esta piedrecita, se encuentra generalmente en las orillas de los ríos y arroyos, porque la erosión le da una forma bastante suave y redonda. Y tienden como que a brincarte en el zapato, es como si tuvieran vida propia. ¿Sí? A mí me encantaría poder decir, mis amados hermanos y hermanas, que los casos de la persecución son la excepción en referencia a lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Pero la Biblia es un libro que es honesto. La Biblia es un libro de la verdad. Nos dice la verdad. No nos trae engaño. Y nos dice las cosas como son. Fíjese cómo Pablo nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Usted está viviendo piadosamente en Cristo Jesús? ¿Está usted sirviendo a Cristo Jesús? ¿Está viviendo su vida en Cristo Jesús? Usted va a pasar, de alguna forma, algún tipo de persecución. Va a suceder. Y usted está trabajando en su propósito, pero alguien va a venir a causar persecución y tratar de frustrar que usted logre su propósito. Entonces, ¿quiénes son estos habitantes, estos enemigos? ¿Quiénes son estos habitantes enemigos que están habitando allí e intimidan al pueblo de Israel? Bueno, pues nada más y nada menos que los antiguos habitantes del reino de Israel, los samaritanos. Y muchos de ustedes quizá no conocen a los samaritanos hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Pero los samaritanos vienen desde el antiguo pacto. Y estos enemigos de los cuales está hablando la Biblia son ellos. Ellos son. Es interesante que estos samaritanos habían hecho la afirmación de: nosotros, las personas trasplantadas, debemos mantenernos unidos. En otras palabras, los samaritanos le están diciendo al pueblo de Israel: tú y yo somos iguales. Nosotros somos iguales, así que debemos estar unidos. La realidad del caso es que no eran iguales. Y los judíos le responden: no, nosotros no tendremos nada. Porque los samaritanos le están ofreciendo el ayudarle y trabajar juntos para construir el templo. Pero aquí está el problema, hermano. Los judíos tienen que decirle: no, no somos iguales. Y usted dirá: pero ¿qué es esto? Eso es como discrimen. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, aquí hay el problema. Los samaritanos están ya adorando a muchos dioses con D minúscula. Y ellos lo único que quieren hacer es coger a Dios con D mayúscula, a Jehová, de manera complementaria, y añadirlo a todos los demás dioses que ellos están adorando. Y eso no funciona para Dios. Si usted no está adorando a Dios y a Dios nada más, y usted tiene dioses chiquitos por ahí, le estoy diciendo hoy en esta palabra: deja los dioses con D minúscula y enfócate en el Dios con D mayúscula. Hermano, y podemos hacer dioses de cosas que usted jamás pensaría, se convirtieron en su Dios. Cuando yo tengo el conocimiento de que una persona que es cristiana y en su día de 24 horas pasa 6 lavando y brillando el carro y poniéndolo lo más bonito todos los días, ese es su Dios. Es el carro, el Dios de esa persona. Ahora, cuando yo oigo que un cristiano está 6 horas metido estudiando la palabra, leyendo la Biblia, orándole a Dios, con sus hermanos en la fe, hablando de las cosas de Dios, entonces yo digo: espérate, este hombre sí tiene correctamente quién es su Dios. Su Dios es Jehová de los ejércitos. Su Dios es Cristo. Su Dios es el Espíritu Santo. Me gustaría que luego, en sus hogares, porque no tenemos tiempo y estoy tratando de avanzar, pero como que el sermón no me deja avanzar, porque como que hay mucho que hay que decir. En su hogar, léanse Segunda de Reyes, capítulo 17 completo, para que ustedes vean todo el contexto de lo que estamos hablando aquí, acerca de los samaritanos y todo lo que está sucediendo en aquel momento histórico. Estos fueron en un momento parte del pueblo de Dios. Pero como no tengo tiempo para todo el capítulo, léanlo en su casa. Solamente voy a leer 2 versos del capítulo 17, 25 y 26. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí. ¿Me siguen? Que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. 26. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria. ¿Ven quiénes son? Y ahora son samaritanos. Conmigo. No conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y ellos ya están en un punto cuando está sucediendo esto en Esdras, capítulo 4, donde ya ellos están adorando falsos dioses y quieren añadir a Jehová. No es decir, renuncio a todos estos dioses y me voy con Jehová nada más. Si eso hubiera sido así, la historia fuera otra. Entonces ellos son los enemigos en ese momento, los samaritanos. ¿Y qué sucede? Ellos abandonan la esperanza de unirse a los judíos. Y ellos construyen un templo propio, apóstata, en el monte Gerasín. Años después, y aquí es que ustedes, lo probablemente la mayoría de ustedes han oído de los samaritanos, en Juan capítulo 4, versos 20 al 24, Jesús, hablando con la mujer samaritana, y póngale cráneo, lo reprende. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Aleluya. Yo no sé qué. Si usted no está cogiendo esta palabra, yo no entiendo. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Alguien sabe que Jesús es judío? Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermano, él ahí le está hablando a esta mujer samaritana, y en esas pocas palabras le ha dado la historia de lo que ha sucedido en el pasado con ellos, que se pusieron a adorar lo que no tenían que adorar. Y ahora le está diciendo, los verdaderos adoradores no buscan un lugar específico para adorar. La adoración tú la llevas a donde tú estás. Aquí nosotros trajimos la adoración y vinimos a alabar juntos. Pero nuestra adoración es en espíritu y en verdad. Es en el corazón. Como yo adoro a Dios. Como yo vivo mi vida para Dios. Ay, pastor, pero es que no somos perfectos. Está bien, hermana. Yo lo sé. Pero dentro de nuestra imperfección hay un propósito que Dios tiene para ti. No dejes que nada ni nadie frustre ese propósito. Segundo, las características de la posición. Vamos a leer los versos 4 y 5. Y trataré de avanzar, a ver si salimos de aquí antes de la 1. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Aquí tienes una confrontación, aquí tienes intimidación, aquí tienes soborno. Qué feo, ¿verdad? Cuando yo miro esto y lo aplico a hoy en día, algunos de nosotros en alguna forma u otra hemos sido aquí confrontados en diversas maneras como cristianos. Hemos sido en alguna forma atemorizados. Inclusive nos han tratado de sobornar. Y usted dirá, no, pero a mí nadie nunca me ha ofrecido dinero. O no, no, pero te han ofrecido irte para el baile. Te han ofrecido darte unas cuantas cervecitas y unos cuantos palos. Ay, pastor, beber no es malo. La Biblia lo que dice es que no emborracháis con vino. ¿Sí? Y también dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo tengo que saber qué voy a hacer. Y si yo soy un representante y yo tengo un propósito, yo tengo que tener cuidado que nadie venga a intimidarme para quitarme mi propósito. Ahora yo le voy a decir, y el que me esté oyendo que oiga y que pase lo que pase, pero si usted y yo estamos aquí tomando todas las precauciones habidas y por haber con las máscaras estas puestas, y yo estoy bastante lejos de ustedes, por eso no la tengo, estoy como a 15 pies de ellos, ¿sabe? Para el que me esté viendo por allá por YouTube y toda esa cosa. Todo el mundo aquí tiene la máscara puesta. A todo el mundo se le limpiaron las manos. A todo el mundo se le cogió la temperatura. Todos están sentados lejos por familia. Usted no me venga a decir a mí que nos van a cerrar las iglesias. Primero me cierras a Walmart y me cierras a todas las tiendas. Porque como nos vengan con esa vaina, todas las iglesias de Puerto Rico, vamos a ir al Capitolio y allí nos vamos a parar y no vamos a permitir eso. Si usted le llega un mensajito de eso, los lugares más peligrosos para estar. Y en la lista lo primero que dice es iglesia. Y como usted le dé forward a eso, yo le voy a llamar a su casa y le voy a decir, bota la computadora. Es más fácil que usted se contamine por uno de esos sitios por ahí, que la gente está al garete, que aquí que estamos haciendo las cosas como es. No permite que nadie, ni nada, frustre tu propósito. Ah, que si por allá en una iglesia una persona tiene el COVID y esa persona, ¿tú crees que no ha ido a los supermercados? Esa persona no come. Nosotros ni sabemos qué hizo esa persona. Lo menos que fue, estoy seguro que fue en la iglesia, porque si no todo el mundo en la iglesia tendría COVID. Nos cuidamos cuando salimos allá y cuando estamos aquí. Y el que esté oyendo, pues que oiga. Nos van a confrontar de diferentes maneras para frustrar nuestro propósito, para impedir nuestro propósito. Van a tratar de influenciar. Van a tratar de impedirte que hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Tú sabes lo que está correcto. No te dejes intimidar ni sobornar. Verso 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Aparentemente contrataron a consultores, probablemente abogados. Perdona, Roberto. Para comparecer allí en la corte persa a tergiversar la comunidad judía, hablar mal de lo que judíos querían hacer. 14 años, mis hermanos, estuvieron en este revolú. Amados, el enemigo va a tratar toda forma ilegal aunque pudiera parecer legal, pudiera parecer legal, pero es ilegal. Para que tú y yo no logremos nuestros propósitos de vida como cristianos. Y estamos en un tiempo, mis amados hermanos, donde están poniendo unas leyes que nosotros como creyentes nos sometemos a la ley, porque dice que nos sometamos a las autoridades superiores. Pero yo te voy a decir algo, yo me voy a someter hasta que tú me toques lo que dice la autoridad más superior, que Dios. ¿Okay? Ya yo me cansé de que me estén diciendo a mí que yo no puedo hacer esto y no puedo hacer aquello, cuando Dios me está diciendo, haz esto, haz aquello. Yo no voy a seguir con ese juego. ¿Cuándo vamos a ponerle un detente a esto? Dios es claro. Y si usted es como yo, usted cree que la palabra de Dios es inspirada, es inerrante y es infalible. Amén. Y si la palabra me dice a mí que no deje de congregarme, yo no dejo de congregarme. Si la palabra me dice a mí que confíe en Jehová, si me dice clama a mí, yo responderé. Hermano, yo voy a seguir lo que dice la palabra. Yo te voy a decir en esta mañana, enfócate y cumple con el propósito que Dios te ha dado. Termino con la número 3, y perdonen que me he extendido, pero esto había que hablar. Lo tercero y último, las consecuencias de la oposición. Esdras 4:24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persa. Entonces es interesante ver el engaño de los samaritanos. Acusaron a los judíos en las cortes. Se dieron órdenes de construir, o mejor dicho, de no construir nada. Absolutamente nada en la ciudad. Sin embargo, el enfoque fue el templo. No permitir que se construyera el templo. Los samaritanos frustraron el propósito. 16 años detenido. 16 años detenido. No fue hasta el ascenso de Darío en el 521 antes de Cristo que se reanudó, ¿se dice? Gracias por su español. Aleluya, el trabajo volvió a comenzar. La gente había perdido la esperanza de hacer cualquier cosa por Dios. Hermanos, tú y yo no podemos perder la esperanza de tener nuestra mente en el propósito para Dios. No podemos. Se dirigen y se enfocan en sus casas. Qué coincidencia. Se enfocan en su casa. El profeta Ageo más tarde tiene que reprenderlos al servicio en el templo. Satanás tiene siglos de experiencia aquí en la humanidad. Él sabe los botones que te hacen moverte, porque ya él y sus demonios por milenia han estado observando la conducta humana. Y si hay algo entre nosotros los humanos es que nosotros somos animales de conducta. Y él te va a tirar el enemigo por donde te va a tratar de sacar de tu propósito, ya sea confrontando, intimidando o sobornando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y cierro con esto, hermanos. ¿Vamos a ser animadores o vamos a ser desalentadores? ¿Voy yo a ser valiente en mi fe o me voy a acobardar en mi fe? Yo voto porque seamos valientes. Voy a leer dos pasajes bíblicos y cierro el sermón con ellos. Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Segundo Timoteo 1:6-8. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Eso fue en el presbiterio cuando ordenaron a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios.
Amén.
No permitas que nadie ni nada frustre tu propósito. ¿Cuántos reciben el mensaje? Gloria sea al Señor.